Queridos amigos, hoy vamos a estar en un pasaje interesante. Lucas 11, 24 al 8. Y hoy vamos a estar lidiando con la instabilidad del ser, de tener solamente reforma moral. El peligro de solamente hacer cambios morales, practicando una religión religiosa moral, buscando que tu vida se mejora, que tus estrategias nada más sean para ayudarte a ti mismo y que tú no reconozcas tu necesidad más grande, la necesidad de tener la relación con Cristo, con el que te ha bendecido, con el que te ha dado aire para respirar, que te ha dado alimento para comer, el que tú ves y puedes buscar alrededor de ti y ver la creación en todos lugares y ver la manera en que la creación grita y declara la gloria del Creador. Y parte de esa creación eres tú. Tú eres parte de la creación, que has sido hecho en su imagen, has sido diseñado para glorificar a Dios. El Señor desea que tú lo glorifiques en todas maneras, pero para solamente hacer reforma moral, aparte de la regeneración, apartado del cambio verdadero y de arrepentimiento del pecado, confiando en Cristo solamente, llega al orgullo del corazón del hombre, del cual busca ese cambio. El hombre busca a tener ese cambio, y vamos a ver este pasaje. Lucas 11, 24 al 28. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando salga, le hallará barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entronados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y tenemos un pasaje aquí que siento que sería importante enfocarse en esto, porque si no tenemos cuidado, porque no tenemos cuidado, podemos malinterpretarlo y decirlo malo. Y mucha gente lo ha interpretado este pasaje de manera equivocada, pero para saber lo que quiere decir necesitamos entender el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí en el Evangelio? Y yo creo que en estos versos tenemos una parábola de Jesús. No tenemos la palabra parábola aquí, pero tienes que entender que no siempre tienes que tener una palabra en la Escritura para declarar lo que es alguien, algo. Tenemos los detalles de una parábola, tenemos los aspectos de una parábola, entonces sabemos que es una parábola. Y una parábola es una historia que Jesús dice con el propósito de hacer una ilustración. Él está tratando de hacer una comparación entre dos cosas. Y creo que es particularmente importante en este pasaje que tú le entiendas que es una parábola. Y tiene las calificaciones correctas, las descripciones correctas para que sea una parábola. Entonces, lo vemos en este pasaje. Esto es importante de la perspectiva hermenéutica, porque aquí podemos ver más lo que el autor quiso decir. Tú no tienes que interpretar esta parábola de la manera que tú interpretarías una epístola de Pablo. O, por ejemplo, si te fijas a las epístolas de Pablo, tú vas a ver que ahí es muy particular los detalles. Hay muchos detalles y esos detalles tienen que ver mucho con la interpretación. Pero cuando yo veo una parábola, la parábola es casi que opuesto de lo que estás viendo. Tú ahí no tienes que ver cada detalle de la parábola y sacarle algo de cada una de esas cosas. Mas, sin embargo, tienes que ver a la imagen más grande, ver el punto que están tratando de hacer con lo que están diciendo. Y eso es lo que debes de hacer. No hay 10 puntos para revisar en una parábola. Porque si haces eso, vas a malinterpretar lo que el autor estaba queriendo decir con su punto principal. Y toda la historia se pone junta para un propósito común. Y muchas de las de las parábolas grandes son muchas de las grandes parábolas son mal interpretadas por lo mismo, porque queremos interpretar cada detalle pequeño y el vino y queremos ver qué significa cada detalle, pero eso no es el propósito de una parábola. Aún tu propio enemigo, ¿cómo es que quisieras que te tratara? Ahí es lo que estamos viendo en esta historia, es que ¿cómo es que quieres que sean tratados por tu enemigo? El detalle aquí que Jesús está haciendo es lo que quieren enfatizar. Esto no se trata de detenerte y atorarte en los detalles. Y este en particular es muy importante para la gente que ha tratado de buscar aspectos de los estudios de los demonios y cómo es que ellos se actúan y cómo es que ellos hacen cosas. Y la gente escribe páginas y páginas sobre este tema. Yo me acuerdo un libro que me encontré por un hombre que se llama Richard Ean. Es un hombre muy increíble que escribía mucho sobre lo que las escrituras no hablan. Todas estas cosas que tú no puedes entender del mundo espiritual, él hacía cosas y escribía sobre cosas que nadie entiende, y él lo agarraba fuera de contexto, y él trataba de buscar cada pequeño detalle, tratando de explicarnos cómo es que los demonios trabajan, cómo es que las cosas hacen que... cómo es que podemos detener a los siete para que regresen, pero eso no es el punto de las escrituras. Tenemos aquí y podemos hablar de maneras en que la gente malinterpreta las escrituras y malentienden los pasajes. Pero aquí Jesús no está viniendo a nosotros y dándonos unas instrucciones de que cómo es que vamos a ir a pelear demonios o cómo es que vamos a ir a poder detener a los demonios, sino que su punto aquí de Jesús es otro. Tenemos que recordar la confesión en el capítulo 1, versículo 7. La versículo 1 nos habla de cómo es que las escrituras pueden ser interpretadas. Y ahí nos dice que tenemos que ir a otras escrituras para poder interpretar las escrituras. No podemos ir a otras personas extrabíblicas para ver. Capítulo 1, párrafo 7, dice que todas las escrituras no son planas en sí mismas o muy claras hacia todos, pero las cosas que son necesarias saberse son sabidas y son claras para Dios y para la gente. Y no para nada más el que sabe, sino para el que no sabe, también las pueden usar para su beneficio y para tener suficiente entendimiento. Entonces las cosas que son para nuestra salvación son muy claras, y son tan claras que son reveladas e iluminadas, y no se pueden negar, no se pueden negar estas verdades. Pero considera el párrafo 9, que la ley y la regla de las escrituras es la escritura a sí misma, porque nada más hay una interpretación de las escrituras, y esa interpretación debe ser buscada en la misma Biblia. Entonces, cuando consideras esos pasajes y consideras los contextos de otros pasajes, vemos las mismas parábolas en el libro de Mateo. Vemos que Jesús está dando unas escrituras y una descripción a una generación y gente que están ahí, los judíos del primer siglo y Israel, la parábola que está ahí siendo hablada. Hay aplicaciones que podemos entender en este pasaje para a ti individualmente, y hay maneras que podemos ver otras cosas en tu vida, cómo es que esto aplica en tu vida, pero primero que nada tenemos que entender el contexto. Tal vez es algo extraño para alguno de ustedes, pero vamos a ver a Mateo 12, 38 al 45, donde vemos que esto pasa también. vamos a empezar a Mateo 12:38. Ese es un pasaje hermano a lo que estamos viendo en Lucas. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le da dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con estas generaciones y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón está en este lugar. Entonces tenemos aquí la gente de esta generación diciendo, esta generación va a ser juzgada por la gente de Nínive, porque Jonás les predicó a la gente de Nínive y se arrepintieron, pero alguien más grande que Jonás ya vino aquí y ya resucitó. Entonces, esta es una imagen como de Cristo resucitando, como Jonás fue escupido por el pez y como tuve la sabiduría de la tierra, va a tener sabiduría de Salomón. Y pero entonces aquí tenemos una generación, gente que está aquí en este momento. Y luego Jesús sigue hablando en el versículo 43, dice, cuando el espíritu del mundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores en él y entrados moran ahí. Al poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces vemos que Jesús le aplica esta parábola directamente a esta generación. La manera en la que está usando este término generación en este contexto es la gente que está ahí alrededor de él en ese tiempo. La generación de gente que está alrededor de ellos. Entonces, también podemos ver en Mateo, capítulo 12, cómo vemos en las mismas similitudes en Lucas 11, cómo es que vemos las similitudes entre Jonás y lo que está pasando ahorita. Pero la manera en la que estamos viendo esto y entendiendo esto es que en el primer siglo los judíos estaban ahí para escuchar esto y estaban aprendiendo aplicaciones y moralismo, pero vemos esto en el contexto del primer siglo que Cristo se los está dando. Y tengo 2 puntos que quiero sacar de esto. El primer punto es la esperanza de solamente tener reforma moral. La gente que busca esperanza en un grupo de gente para que les ayude a tener todo correcto, para poner su casa en orden, para tener todo bien. Y esa es la realidad de toda la religión del hombre. Recuerden que hay 2 religiones en el hombre. No hay muchas. Está la religión donde el hombre se quiere corregir delante de Dios. Donde el hombre, por su propia determinación y su propio esfuerzo, quiere hacerse correcto delante de Dios. Y también está la religión correcta, la religión verdadera. Donde el hombre en su mejor día es insuficiente. No importa qué tanto se esfuerce, ese hombre es insuficiente. Entonces, la reforma moral apartada de la regeneración, desde el cambio y de la fe en Jesucristo, tiene consecuencias. Y también vemos la consecuencia de solo tener reforma moral. Esto es en la vida del individuo, porque no tiene efecto alguno para lo que ellos buscan, en el individuo o en la cultura, porque te debes dar cuenta que esto afecta a la cultura. La cultura es básicamente la religión del día a día. Eso es lo que es la cultura. Vamos al primer punto, la esperanza de solo la reforma moral. Vemos esto en la persona de la parábola, que se quería limpiar, que solo nada más me quiero arreglar para para ser más, más mejor. Versículo 25 dice, y cuando llegaba ahí barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus. Entonces dice, y toma otros 7 espíritus. Bueno, vemos que encontró la casa en orden, pero el hecho de que ellos tenían una casa, tenía que no había sido barrida, no había sido limpiada. Ellos habían, en Israel, habían removido todos los símbolos físicos de la espiritualidad. Entonces, vamos a la historia un poquito. En Egipto, ¿se acuerdan cuando salieron de Egipto? Piensen en Israel, en el Viejo Testamento, fueron liberados de Egipto, fueron listos para ir y a glorificar a Dios, y no les toca mucho para empezar a juntar oro para ellos mismos, juntar oro que se les fue dado de los egipcios. Acuérdense que los egipcios tenían todas las riquezas, pero se las estaban dando a los judíos. Decían, tomen todo lo que tenemos y llévenselo todo. Todo eso se lo tenía Egipto porque José había interpretado los sueños. Entonces, todo esas riquezas que tenía Egipto fue pasado hacia los egipcios, en mi opinión, porque José interpretó los sueños de una buena manera. Pero les tomó unos pocos años salir de Egipto, pero les tomó muchos años para que Egipto saliera de la gente. Y la gente de Dios que fue llamada a confiar en Dios, ellos no creían en esto. Dicen Egiptos que los que fueron y fueron oídos, fueron sacados de Egipto por Moisés. ¿Para quién es que esto fue hecho? Para quien él prometió que no iban a entrar a su reposo, sino para los que fueron desobedientes. Así también vemos el día que no va a pasar para los que no creyeron. También vemos esto en el libro de Jueces. ¿Y cuál es la frase que fue hecha en los Jueces? Que todos hicieron lo que estaba correcto delante de sus propios ojos. Vemos la idolatría que está fluyendo en ese tiempo y la idolatría que de los hombres que están ahí. Vemos ahí el pecado que Dios está usando para juzgar a la gente. Entonces ellos ven las naciones alrededor de ellos, ven las riquezas y las extravaganzas y las grandezas que tienen. Ellos desean eso, desean un rey como las naciones. Ellos no querían confiar en Dios, ellos no querían ver a Dios como rey, ellos no querían que Dios, no confiaban que Dios les diera un rey. Ellos llamaban un rey como las naciones. Y les dio uno. Su nombre era Saúl. Era un gran guerrero, un hombre atractivo de la manera por afuera. Él era un hombre correcto, pero de adentro era un idólatra. Un idólatra que practicaba adivinación. Después vino el rey David, el mejor de todos los reyes que fue dado a Egipto, a Israel. Y aún él tenía desastres en su vida, que resultó en Salomón. Salomón, que fue un hombre sabio, con gran sabiduría, uno de los hombres más sabios que nunca vivió, pero un hombre que no tenía control mismo, un hombre que empezó a ver las naciones alrededor de él y empezó a actuar como ellos, resultando en una guerra civil. Una guerra civil que pasó después de Salomón, partiendo el reino del norte del reino del sur. Y entonces el reino fue tomado en captividad. El reino del sur fue tomado en captividad, rompiendo promesas. Entonces, tienen que empezar a pensar lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Ellos fueron puestos de regreso en la tierra, son dados la tierra, tienen la oportunidad de tener eso. Y tú tienes en ese tiempo un trabajo entre la gente de remover las cosas difíciles, de no estar practicando la adivinación o la hechicería o la magia. Pero cuando llegas a estos lugares, ya no tienes que hacer eso. Tienes aquí una casa, cuando ya está limpia, tienes una casa más moral, tienes sacrificios que están pasando, tienes ya ha sido limpiada. Mas, sin embargo, había idolatría, no física, de que la gente se estaba postrando, no tenían las ceremonias que estaban practicando, donde estaban los canineos, pero tenías la idolatría en la gente, que ellos tenían que limpiar, que tenía que hacer las cosas más presentables, que tenía que haber una reformación moral en ese tiempo, que tenías orgullo entre la gente, orgullo entre el liderazgo de ese tiempo, que resultó en una rechazo del Mesías. El que todas las ceremonias apuntaban hacia él. Aquí está Cristo, al que todas las cosas, todos los festivales apuntaban hacia él. Los judíos practicaban todo esto y apuntaban hacia Jesús. Y ves esta manera en la que los festivales y todas las leyes ceremoniales apuntaban a Jesús, pero ahí había una gente que estaba ahí y tomaban la religión buena que se les fue dada por Dios y empezaban a practicarla en una manera que decían ellos, yo soy bueno, yo soy suficiente, mis obras son suficientes, y al que todas esas ceremonias apuntaban hacia él, está enfrente de mí, pero él fue rechazado. Ellos lo rechazaron, ellos no lo querían. ¿Por qué? Porque él no estaba practicando la religión que ellos deseaban. Ellos no estaban practicando la religión de ellos. Él estaba practicando otra cosa que no era de ellos. Ellos estaban practicando reglas extras que ellos habían puesto. Ellos vieron la ley de Dios, ¿se acuerdan? Vieron la ley de Dios y la hicieron solamente superficial. No buscaron en el interior y buscaban acciones superficiales. En el sábado ni siquiera podías arreglar tu cama. Esto no estaba en el Viejo Testamento. Ello fue una regla que ellos hicieron y decir, bueno, vamos a honrar el sábado, el día de reposo. Ellos estaban reduciendo la ley. Ellos hacían la ley menos de lo que era. Y ellos estaban batallando con esto. Ellos tenían una religión de solamente moral. Ellos se creían suficiente porque hacían sus propias reglas. Y decían, mira mis oraciones, mis esfuerzos, mis ofrendas. Entonces tenemos aquí la práctica del legalismo. Esa es una generación a la cual Jesús le está hablando. Recuerda que Mateo estaba diciendo que esta parábola por Jesús le está aplicando a esta generación. Y esta generación ahí necesita que estar entendida como la gente que existía ahí. Y había un término que mientras caminamos en el pasaje es discutida varias mentes, cómo él juzgaba a estas generaciones, no solo a otra gente, pero a la gente que estaba ahí. Esta es la consecuencia, el juicio de esto es la consecuencia del moralismo moral. Vemos al versículo 26 de este pasaje. Dice, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran ahí. y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y tenemos un detalle aquí que tenemos que entender. Dice siete otros espíritus. ¿Cómo es que entendemos esto? El término siete aquí no quiere decir como un algo. No tenemos que interpretarlo como siete, no literalmente. Pero dice uno, bueno, pero ahí dice siete, ¿por qué no? Pero sabemos que la Biblia tiene que ser interpretada literalmente cuando debe de ser interpretadamente. Pero como dije antes, las parábolas no son así. Dice, en los Salmos dice que te alabo por tu gran reinado. Y yo no digo, ahí no dice que lo hagas exactamente. Ese es una manera de escribir, al decir siete, una manera de escribir que debe ser usada diferente, como lo vemos en el Proverbios. Dice que el justo cae siete veces. Eso no significa que el justo nada más cae siete veces día nomás, sino que es una manera de escribir. Nosotros entendemos que el justo puede caer más de siete veces, sino que es uso lingüístico que puede ayudar. En Daniel también hay otro ejemplo, que porque Nabucodonosor estaba furioso y ordenó que el horno fuera incrementado, calentado siete veces más. Entonces no es que lo midieron, pero es una expresión para decir que el horno estaba muy caliente. No es que tenga un termómetro y dice, ahora ya tiene 500 grados, vamos a 3500 grados. No, ellos seguían haciéndolo. Es una manera de decir cosas. Al decir que siete espíritus es una manera de apuntar al peligro de tener reforma solamente moral. En la manera de ver estas cosas es para reconocer tu falta de esperanza al confiar en ti mismo. Porque para ver tu necesidad del Mesías, esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Nosotros tenemos pecado naturalmente. Nosotros naturalmente vamos a justificarnos a nosotros mismos. Nos miramos a nosotros mismos para excusarnos, para ver lo que ya hemos hecho, o para ver cómo es que el pecado que hicimos tuvo justificación, o por qué es que lo hacemos. Sino que el pecado verdadero, o el cambio verdadero, es el que viene por medio de Cristo. Porque vemos que nosotros hemos traspasado la ley de Dios, pero nos damos cuenta que hay culturas donde han removido los pecados de cierta manera y ellos se quieren justificar así al remover las cosas. No se puede hacer eso, porque al hacer eso estamos empezando a caminar en moralidad, reformación moral. El Satanás está envuelto en estas religiones falsas del mundo, y él está de acuerdo con eso. Él está de acuerdo de que tú te limpies a ti mismo de tu manera de ser y que actúas diferente, porque eso va a hacer que tú quieras y te sientas mejor. Al igual que decimos nosotros que el pecado de la inmoralidad del ponerse borracho es lo mismo como el adulterio, el demonio, el enemigo, hace que uno se ponga conforme con esas cosas porque la cultura lo acepta. Entonces vemos que aquí la gente veía a Cristo inmoral. Imagínate estar tan lleno de ti mismo, tan distorsionado en tu religión, de que tú ves las acciones de Jesús. Tú ves a Jesús sanando a gente en el día de reposo y le encuentras algo mal con eso. Sanó a alguien que tenía ceguera, que tenía inhabilidad de caminar, Bueno, yo sé que tú hiciste eso, yo entiendo, eso no hay que negarlo. Yo sé que hizo milagros, pero la gente en el día no, no negaba que los pecados, que los milagros estaban pasando, sino se los atribuían a Satanás. Ellos no negaban que la gente estaba paralizada y caminaba. Pero le decían, pero ¿por qué no esperaste esta mañana? Te hubieras esperado esta mañana. ¡Qué ignorancia! Ignorancia es la consecuencia de la moralidad, de solamente tener moralidad. Esa consecuencia cayó a la gente en este tiempo, que confiaban en sí mismos y que resultaban en el juicio de Dios. Y después de 40 años, después del ministerio de Cristo, donde el juicio de Dios cayó en ellos, y un general romano, Titus, vino y invadió a Jerusalén, y fue tomado y destruida, y las dañaron todo. Cuando pasó esto, la pared donde ellos oran, es donde rezan ellos, es un pedazo de que quedó parado después de que destruyeron eso. Y Jesús dijo que ninguna piedra va a quedar arriba, una arriba de otro, y eso no significa que toda piedra va a ser removida. Eso no, es una manera de hablar, en el que decir que todo fue destruido, fue dañado. Y dicen que ellos dañaron las cosas, todo el templo donde ellos adoraban fue destruido, fue removido. ¿Y por qué fue removido? Porque Jesús vino, Jesús llegó y llenó todo, y ya cumplió todo lo que estaban apuntando, incluyendo el templo, como era practicado en el tabernáculo. Estas prácticas de tener ofrendas para el pecado, estas flamas del sacrificio que estaban quemando día y noche, era claro lo que estaba pasando aquí, que tu pecado se fue dado a este animal, y este animal fue y se quemó en el fuego, y tu pecado fue destruido. Eso era lo que tú merecías, pero por la gracia de Dios eso no se nos da, porque eso fue dado al animal y es al sacrificio. Entonces se está quemando con el sacrificio, y por eso es que el pecado y la lumbre que seguía quemando. Entonces nosotros veníamos lo mismo día y noche pasar ahí, todos los aromas, todas las vistas estaban gritándole insuficiencia de los sacrificios. Y el escritor de los Hebreos, que decía que la sangre de los cabros y de las vacas no eran suficientes. Eso no era suficiente. Acuérdense que los sacrificios estaban pasando día y noche, y tú no podías entrar al lugar santísimo, porque tú morirías si lo hicieras, si estuvieras ahí. Pero la luz, la muerte de Cristo rompió ese velo, y él dijo, allá ha sido cumplido, ya terminó. Y sabemos que el templo necesita ser reconstruido, y de cierta manera estas ceremonias tienen que ser practicadas una otra vez más. No, eso no es una creencia cristiana. Eso fue una cosa nueva que salió en el siglo XIX y XVIII. Y esta gente envolvida en la moralidad religiosa apuntan a esto y niegan que el que vino a hacer las cosas correctas. Ellos dicen, bueno, tú podrás limpiarte a ti mismo, pero tú no vas a lidiar con tu gran problema principal, tu relación con Dios. Efesios 2:2 dice que tú estabas muerto en tus traspasos y pecados, de los cuales caminabas, siguiendo las fuerzas de este mundo, siguiendo las cosas de este mundo, el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia. Entonces vemos esta imagen espiritual, y aquí es donde tú estabas, cristiano, antes de regresar en fe a Cristo Jesús. Todos los que no conocen a Cristo, ahí es donde estás. Tú estás descrito en las Escrituras por el apóstol Pablo como estar muerto en tus traspasos y pecados, y de la punto de vista espiritual como un zombie moviéndote, pero muerto, haciendo estas cosas diferentes, lo que piensas que son acciones correctas, pero no lo son. Pero del punto espiritual tú estás muerto, yo no digo que tú eres tan mal como tú puedes ser. Todos podemos ser peores. La persona peor que te puedes imaginar podía haber sido peor de lo que te puedes imaginar. Y cuando vemos a la ley de Dios, tú vemos que estás muerto en tus traspasos y pecados. Y ahí es lo que está diciendo las Escrituras, que esto no está siendo resuelto por cambiarte a ti mismo en tus acciones. El Estado, el país no puede ser cambiado por la religión o reformación moral. El daño es profundo, el daño es significante. Si tú pudieras hacer el cambio y hacer las cosas que se necesitan hacer para reformar y cambiar, entonces Cristo no tenía que haber venido. Hubiera sido necesario para que Él llegara. Él no tenía que haber regresado, no tuviera tenido necesidad de haber venido. Y por cuenta de esto tenemos que reconocer que reformación externa es un requerimiento de que veas tu falta de esperanza apartado de Cristo. Tu falta de esperanza en tu pecado. J.C. Ryle dice que tanto que la persona esté muerta en pecados y su corazón no tenga miedo del futuro o que deteste su pecado, ellos van a tener insensibilidad con las cosas eternas. Eso es uno de los síntomas más fuertes que el demonio está, el Satanás está reinando en su vida. Entonces, esta persona, digo yo, la gente tiene que ver, tiene que tener ansiedad espiritual verdadera, donde tú ya no tengas que confiar en ti mismo, sino confiar en Cristo. Y al ver esto, y al ver el problema y el riesgo de religión en que te da moralidad superficial, es un peligro. Hay unos que nada más quieren reformar su vida, quieren poner algo y nada más cambiar por fuera. Quieren tener reglas y lo pueden poner en donde dicen, bueno, si tú pones estas reglas y sigues esta fórmula, vas a ver este resultado y tú puedes resolver este problema o aquel problema, pero si tú no ves tu problema verdadero, vas a cambiar un pecado por el otro y vas a tener una situación con Dios donde tú no puedes ganar. Entonces vamos a ver en Lucas 18, vamos a ver después, dos personas dicen, entonces le contó esta parábola a alguien que confiaba en ellos mismos para justificarse. Entonces ellos confiaban en sí mismos y trataban a otros con mal manera. Estas personas, en Lucas 18, vemos que ellos pensaban que eran mejor que otros. Pensaban ellos que otras personas no estaban a la par con ellos y no eran tan buenos como ellos. Y los fariseos se decían también a ellos, Dios, te doy gracias que yo no soy como los extorsionadores o los adúlteros o los colectadores de tasas. Yo ayuno dos veces a la semana. Y Señor, ellos decían, Señor, dice, Jesús dijo, yo, ten misericordia conmigo, porque el que se humilla a sí mismo va a ser exaltado. El fariseo practicaba algo como que decía, trabaja duro, inténtale más, tú lo puedes hacer, sigue adelante, tú lo puedes hacer por ti mismo. Y esta es la mayoría de predicaciones. Tú puedes hacerlo, te dicen, trabaja un poquito más difícil, más fuerte. En las redes sociales vamos a ver prédicas, por ejemplo, y te dicen, tú puedes hacer este cierto de cosas en tu matrimonio y todo va a salir bien. Tú nada más sigue estas reglas. pero el problema es que tú no vas a poder seguir esas cosas porque tu matrimonio va a tener que apuntar a Cristo. Pero si tú vas adelante con tu religión, si tú vas adelante y sigues confiando, es como un círculo, nada más sigues corriendo en vueltas. Y tú sigues corriendo, pero no vas a ningún lado. Cuando hay nada más hay reglas. Mas, sin embargo, es necesario ver la ineficiencia de tus propias obras. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿De qué importa esto? Y también tu motivación para caminar en obediencia debe estar plantada en Cristo, en quién es Cristo y qué ha hecho Cristo. Pero tu motivación para la obediencia no es para que tú estés mejor y que estés más fuerte, para que tú puedas tengas mejores cosas, o cómo vas a ser mejor que aquel o aquellos, y hacer estas pláticas muy bonitas. No, sino que tu motivación debe ser Cristo y caminar en Cristo, y que tú has caminado en Cristo por la gracia de Cristo que se te ha dado a ti. Y eso te debería llevar a caminar con Cristo para agradecerle a Cristo más aún. Porque Dios te ha dado y te ha enseñado la manera en que tú debes de cambiar tu vida para Él. J.C. Ryle dice que no hay seguridad excepto en cristianismo. La casa no nada más debe ser barrida, sino una nueva persona debe ser metida. No debe ser decorada con cosas que no apunten a la idolatría antigua. El diablo debe de no nada más ser sacado de ahí, sino que el Espíritu Santo debe de entrar a esa casa. Entonces, por fe es que podemos hacer esto. ¿Y dónde estás tú, amigo? ¿Tú has sido cambiado? ¿Acaso el Señor está en tu corazón? ¿Ha sido despertado a ver la grandeza y el peso de no nada más de tus pecados, no nada más de lo que haces en tu vida, no nada más en la manera en que tus pecados hacen tu vida más difícil y que tú desearías que tus cosas funcionaran mejor? ¿Has visto las consecuencias de tu pecado? ¿Has visto la necesidad de Cristo? ¿Has confiado en Cristo? Hay una tentación aún ahora en un punto de vista cultural donde vemos la cultura y decimos, si todas las cosas estuvieran mejor, como 50, 60, 70 años antes, si tú vieras y recordaras lo que estaba pasando hace 50, 60 años atrás, en muchas cosas hoy estamos mejor, pero también vas a otras áreas donde puedes ver frustración y dices, bueno, ¿cómo es que esto se está pasando? Esta historia en las bibliotecas o algo está pasando en las escuelas y cosas que están pasando entre la gente. La realidad y la de los efectos del cristianismo que pasan en la cultura, en esta cultura, por ejemplo, tenemos el primer gran avivamiento y el segundo gran avivamiento y la reformación que ha pasado, la gente que ha sido genuinamente salvadas en esta cultura. Recuérdense, cuando este país fue formado, fue un país muy duro, donde cuando dos senadores no estaban de acuerdo, salían afuera y se disparaban. Eso era normal. Eso era muy feo. Pero eso decían ellos, así es como un hombre se comporta. Pero el evangelio vino y rebasó aquí y ahora tenemos una influencia cultural cristiana en la cultura y ha habido cambios en la gente pagana que estaba aquí o en Europa, donde la gente se pintaba azul y caminaban y andaban haciendo cualquier tipo de maldad. Esto ya no se hace aquí por la influencia cristiana, pero hay mucha gente que se le olvida todo esto y luego empiezan a experimentar las bendiciones que vienen con este cambio y se les olvida de dónde vinieron y empiezan a caminar de vuelta a donde, de donde salieron. Y ahí es donde estamos ahora. Estamos empezando a caminar de regreso a de donde salimos. Pero, sin embargo, así es como no debe de funcionar. Esto no debe de ser así. La iglesia debe de caminar y trabajar dentro de la cultura para compartir el evangelio de Cristo, para, sin tener compromiso alguno. El evangelio es lo que cambia a la gente. Tú no puedes controlar cuando alguien se convierte. Tú no puedes controlar quién es afectado. El reino de Dios es como el que está tirando semillas. Tú nada más declaras el evangelio a esta persona o a aquella persona, pero tú no puedes hacer que ellos cambien. Tú puedes declarar la verdad. Yo puedo declarar el evangelio a ti, como yo lo he hecho. Como ya he hecho muchos de ustedes, a llamarlos a que confíen en Cristo, pero yo no puedo hacer que tú cambies. Yo no te puedo cambiar por presión externa para que cambies tu comportamiento moral. Tú vas a seguir siendo perdido. El momento de que la presión ya no esté ahí, tú vas a regresar. Y esto es verdadero con una cultura así, con la cual nosotros tenemos que cambiar sin confiar en el moralismo. Tenemos que confiar en Dios, en Cristo, caminar en fidelidad hacia Cristo. Y esto es especialmente, querido amigo, examínate a ti mismo y no seas solamente moral, limpiándola fuera de tu vaso. La ilustración que Cristo da. Piensa en esto. Piensa cómo este hombre estaba en mejor estado en su en el estado cuando estaba sucio de cuando después regresó ya sucio. ¿Qué es más peligroso? Un vaso sucio afuera y limpio adentro, o una copa sucia adentro y limpia por afuera? ¿Qué es lo que te dañaría más cuando está afuera sucia por dentro? Y eso es lo mismo. Por ejemplo, si ves la copa sucia por afuera, eso te recuerda de que está mal, pero eso nada más es la religión del hombre. Si estás limpio por fuera y estás limpio de afuera, escondes lo que está dentro. Y mira a Jesús cuando comparó a los fariseos con tumbas blancas limpias. Mira, fíjate en esto. A veces los cementerios son limpiados. Y eso no está diciendo que no es buena idea, sino que las tumbas, esas estaban por arriba de la tierra, y la gente se metía, la enterraban, la cerraban, y cuando la siguiente persona se moría, la siguiente persona entraba y lo repetían una y otra vez. Pero cuando hay una gran lluvia o una inundación, los aromas y todas las cosas salen del cementerio. Y confía en lo que te digo, los cementerios son muy feos, porque aunque se ven limpios por afuera, están sucios por dentro. Están llenos de descomposición, de muerte. Y es una ilustración que Cristo les da. Ellos dice, limpian lo de afuera y limpian muy bien todo por fuera, pero se les olvidó que están pudriéndose por dentro. Y esto es muy crucial, muy importante, el ver la necesidad de la reformación interna, de los cambios internos, y nada más en ese tiempo. Y fíjate en este pasaje, que el demonio le llama su casa, le dice que es su casa. Esta es mi residencia y aquí es donde yo voy a estar. Vine a estar aquí yo. Pero no, nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo a tener vida. Porque solamente hay un camino donde puedes llegar ahí. No es por reformación moral solamente, sino por fe y arrepentimiento en Jesucristo, para ver las maneras en las que tú no puedes hacerlo. Y Dios dices, bueno, yo sé que tú eres un pecado y nadie es perfecto. Y no. Yo he pecado en contra de ti, tenemos que admitirlo. Dice David, en contra de mis hermanos he pecado. Y eso es lo que tienes que ver, que hemos pecado. Que tu solamente reformación moral no sana la relación entre ti y Dios. Sino que eso viene por medio de Jesucristo. El ver a Cristo y todas las cosas que han pasado. Ver a Cristo como el Cordero de Dios, el cual fue sacrificado, el cual es suficiente, el que no tenía mancha alguna, el que fue sacrificado por ti, para que tú pudieras ser salvado de la ira que tú merecías. Y la vida que Él vivió en vida perfecta, que tú también tengas el beneficio de esa vida vivida así. Porque él ha tomado en sí mismo la ira de Dios para que no cayera arriba de ti. Y él vivió una vida perfecta para que tú pudieras tener una vida de bendición en Cristo. Porque solamente Él tuvo lo que se necesitaba. No por esfuerzo tuyo, sino por lo de Cristo. Tú tienes que arrepentirte. Primero que nada, el arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, si yo me arrepiento, lo primero que voy a hacer es parar de confiar en mí mismo, parar de confiar en mis propios esfuerzos y ir a confiar en Cristo. Confía en Cristo. Cristo es suficiente, al que toda la ley ceremonial apunta. Él va a ser salvo. Tú puedes ser salvo si tú crees. Y que hay suficiente gracia para ti. Para tener paz con Dios. Oremos. Señor, venemos. Te damos gracias por Cristo. Gracias por todo lo que ha hecho Cristo. Por parte de su gente. Te damos gracias por la grandeza que nos has dado. La grandeza que es más grande de todos los que nos has dado. Para escucharme afuera de mi voz, que ellos consideren la perfección de Cristo y la suficiencia, y que ellos vean su insuficiencia, que ellos vean a Cristo como el que es necesario para todo, y que confíen en Él para ser salvos. Y para todos los cristianos, que ellos confíen en Cristo hasta su santificación. Porque Él ya ha hecho todo lo que es necesario y que ellos confíen en Él. Caminando en obediencia por lo que Cristo ha hecho. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.